seguido, tiro mi nombre y presento a la doctora Teresa Inchaustegui Romero. Tere es diputada federal en la 61ª legislatura de la Cámara de Diputados. Está como diputada, qué sensacional. Sí, qué maravilloso. Está, no es. Maravilloso. Actualmente está también como presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México. Está secretaria de la Comisión de Seguridad Pública e integrante de la Comisión de Equidad y Género, de la Comisión de Participación Ciudadana y de la Comisión Especial para la Familia, también de la Cámara de Diputados. Tere es, ahí sí es, doctora en Ciencias Políticas con especialización en Política Social. Ha sido profesora investigadora en el posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue directora fundadora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, directora general de Evaluación y Desarrollo de Estadísticas en el Instituto Nacional de las Mujeres y directora general de Operación y Monitoreo en esa misma institución. Fue asesora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y agradecemos muchísimo su presencia en medio del ajetreo de su vida.
Bueno, muchas gracias. Primero, para mí es un verdadero placer llegar a Coyoacán, estar en este recinto universitario y además, pues estar con tantas amigas, compañeras de ruta, amigas entrañables que por muchos ratos nos hemos acompañado y que hemos estado pues en estos distintos ámbitos de lucha y de experiencia. Yo les agradezco mucho a Marta Acevedo la invitación y a Debate pues este espacio que nos ha ofrecido a todas y a todos. Bueno, de alguna manera me toca dialogar con Rolando en esta propuesta, pues, como siempre tan creativa que nos manda. Yo también un poco pensé en las cuestiones así macro de las cuales el feminismo en general ha aportado, ¿no?, a la civilización actual, a nuestras sociedades. También pensé un poco en la parte que a nivel de nuestras vidas como mujeres nos ha ofrecido a las mujeres de hoy, ¿no? Pero no me pude resistir a, como además el tema que me ofrecieron para comentar tiene que ver con la cuestión de las políticas públicas, la transversalidad, un poco comentando en torno a lo que se llama, pues ya normalmente, el feminismo de Estado, ¿no? Y pues tampoco pude resistirme, pues también a comentar lo que no atado, ¿no? Aunque eso no viene en el guión. Obviamente, o sea, comparto esta visión del feminismo como una gran ruptura y un gran proyecto civilizatorio, ¿no? O sea, me parece que efectivamente rompió esa igualdad en donde no estábamos, ¿no?, que era una igualdad homogénea, en donde no había diferencias, y fuimos la parte que aportó, ¿verdad? Rompió además ese aislamiento que la ilustración, que el pensamiento ilustrado, fundador de toda la modernidad, hizo de las mujeres al no considerarlas iguales, ¿no? Logramos finalmente, después de muchos siglos, y sobre todo en el siglo XX, con mucho énfasis, sentar el precedente de la igualdad, ¿no? O sea, dejar atrás todas esas ideas de que las mujeres no éramos inferiores que los hombres, que todavía primaron durante las primeras décadas del siglo. Y obviamente, pues ahorita solamente dicen que los caballeros las prefieren brutas para estar iguales, ¿no? Entonces, pero el tema, yo sí creo que, dijéramos, el gran aporte, además del feminismo, lo que definitivamente me parece que ató a nivel global, es este carácter de la mujer sujeto, de la mujer actora, actora política, factor social de transformaciones muy importantes. Si hay algún grupo social emergente, cambiante, que diariamente se está superando en todas partes del mundo, sin duda estamos ahí las mujeres. Logramos también uncir el proyecto de igualdad y de igualación entre los sexos como parte de la democracia y del desarrollo. Ningún discurso político ni académico que se plante desde ese lugar puede dejar de mencionar esta vertiente, ¿no? De que la mujer tiene que estar y de que tiene que haber todavía mucho más transformaciones para romper la desigualdad, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre mujeres, que es la desigualdad que nos hace más daño porque nos convierte en minoritarias a las que estamos avanzando, ¿no? Por eso tiene que ser más una propuesta masiva, porque en la medida en que no seamos todas, siempre vamos a ser unas cuantas y siempre va a haber manera de aislarnos. Creo que la conquista de la arena internacional, que las mujeres desde la primera ola del feminismo visualizaron como un espacio privilegiado desde donde actuar, es una de las conquistas indudables, ¿no? En todo el mundo, a partir de esta plataforma, aunque ciertamente todas sabemos que no estamos solas ya en esa arena, sino que tenemos pues una presencia fuerte de grupos conservadores que están justamente en todo el camino a querer a desandar lo que nosotros hemos caminado, pero en general todavía sigue siendo importante el dinamismo que desde esa plataforma se logra imponer por regiones y por países, y eso es algo que también el feminismo logró atar, ¿no? Obviamente el tema que ya tocaba también Rolando de esta revolución científica que el feminismo hizo en los ambientes universitarios, indudablemente es una revolución en el sentido cuñano, ¿no? O sea, de romper paradigmas en muchísimas ciencias, disciplinas humanitarias, científicas incluso, en donde efectivamente ya el monolito del pensamiento occidental y de las formas de aproximarse y de construir el saber desde el pensamiento racional, que no tuviera nada que ver con la vida o con la situación del sujeto, también están severamente mellados, y por la vía de esas rutas pasa quizá lo más fresco y lo más vivificante que hay en los espacios académicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la vida individual de las mujeres, el cambio ha sido brutal, ¿no? Nosotros, incluso en parte mi generación viví un poco, una parte de chica, en los constreñimientos todavía que significaba ser mujer, y ya mayorcita en toda la libertad que pudimos ir conquistando. La vida de las mujeres hoy, de las jóvenes, pues transcurre en un abanico de posibilidades variadas, inmensas, con una enorme ventaja, ¿no? No tenemos la carga que tienen los hombres para tener que ser los más fregones de la pradera, ¿no? Nosotros somos y estamos y luchamos con toda la libertad de ser, ¿no? Creo que eso es algo que es tremendamente vivificante. La autonomía física, económica, que muchas hemos logrado, aunque señalo todavía el costo de no tener a todas las mujeres con toda su diversidad acompañándonos en este proceso. Ahora, eso es algo que está todavía muy presente en nuestra, en el caso de las políticas de igualdad en México. No se puede hacer un balance de las políticas de igualdad en México si no tomamos en cuenta el contexto institucional y político en el que se desarrollan todas las políticas en este país, ¿no? Porque no lo podemos obviar. Es decir, podemos señalar muchas cosas que le faltan, pero no podemos dejar de lado que le faltan a esa como le faltan a todo lo que hace, lo que se hace desde las instancias burocráticas. Entonces, tenemos que hacer como muy cuidadosas en hacer los balances. Ciertamente, para terminar, porque ya tengo los 4 minutos encima, diría que en esa parte se ha avanzado, pero en esas líneas en donde uno avanza, pero al mismo tiempo regresa, que se llaman parábolas, pero que también se pueden considerar parajodas, como decía una tía que yo tenía, que ahí está, dijéramos, tenemos más recursos. Ha habido, creo que desde los espacios legislativos, ha sido un factor propulsor de todas estas políticas. Ahí están las leyes mismas, que, de las que hablaba también Rolando, liderazgos de mujeres feministas que lograron entrar en la primera ola de la democratización del país, que permitieron crear masas críticas internas para hacer cambios. Eso está bien, pero no hemos logrado, por ejemplo, un piso jurídico igual, homogéneo, para todas las mujeres en el país. Hay 32 entidades con 32 regímenes de género diversas, en donde todavía siguen existiendo figuras, relaciones del siglo antepasado, y no las hemos logrado cambiar. Ciertamente es de buenas maneras y de buen uso político el referirse a todas y a todos, pero ni visiblemente ni en las decisiones estamos todavía con las cosas muy atadas. Todavía todos los días tenemos que atar, desatar como Penélope todo el tiempo, porque todo se nos deshace rápidamente. Y quizás espero a lo mejor en alguna otra ronda que vaya ahora de preguntas o algo así, reconocer, tenemos muchos avances técnicos, hemos desarrollado conocimiento, experiencia, el feminismo de ONGs profesionalizado y de consultorías ha acumulado conocimiento, pero no hemos perdido capacidad de articulación, de incidencia, de movilización, de presencia, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa que no hemos logrado atar, por ejemplo. Las fronteras de género en este país se resisten a moverse. El hecho, por ejemplo, de lo que supimos hace poco, de lo que pasó en Oaxaca, de un profesor que parece ser que agredió y desnudó a una mujer y la obligó a renunciar, es ese grito de un cambio que están sintiendo los varones y que no ha sido ni procesado, ni tematizado, ni abordado, ni siquiera reconocido, y que debe de tratarse y hablarse y ponerse en vías de que efectivamente se produzcan los cambios. Por eso quizá también la violencia en contra de las mujeres sea cada vez más fuerte, porque mientras las fronteras de género se están moviendo estructuralmente, ¿no? Subjetivamente, culturalmente, seguimos reificando patrones del tiempo de Pedro Infante. Y si no, bueno, ahí está Televisa, que todos los días nos ofrece ese tipo de imágenes. Hay una especie también de ruralización de la cultura del país. a partir de todos estos movimientos de migraciones y toda la fuerza que este fenómeno migrante va teniendo en la cultura y en las expresiones de la cultura popular, que creo que tampoco ayudan a remover las fronteras de género. Eso ahí me quedaría entonces, y pues para la próxima podemos
hablar. Sí, va a haber una ronda.